Saludos, bienvenidos a otro programa de Economía Ciudadana, un proyecto especial entre el Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. En esta ocasión, el tema que estaremos discutiendo es la historia económica y algunos otros aspectos de la República Dominicana. Conmigo hoy el doctor Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía, y el licenciado Sergio Mark Swatch, director de Política Pública para el Centro para la Nueva Economía. Yo soy Miguel Soto Clas, el presidente del centro, y nuestro invitado especial de hoy, Deepak Lamba Nieves, quien por muchos años fungió como director de investigación en el centro y hoy día es estudiante doctoral en MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Profesor Lamba, bienvenido al programa de Economía Ciudadana. Un placer para nosotros tenerlo aquí de vuelta, no tan solo en Puerto Rico, sino en tu alma mater.
Muchas gracias, Mike, por la invitación. Primero que nada, un saludo a los y las radioescuchas de Radio Universidad. Para mí es un verdadero placer, primero por la invitación que ustedes me extendieron y segundo porque, pues sí, vuelvo a mi alma mater, la institución donde me formé intelectualmente y donde afortunadamente pude volver a dar clases luego de hacer mis estudios de maestría.
Muy bien, y me parece bien interesante el tema de hoy. Obviamente, Puerto Rico mantiene unos vínculos culturales, históricos, económicos con la República Dominicana. Y me parece un tema no tan solo importante, sino también muy interesante, muy relevante. Y en particular, el trabajo y los estudios que tú estás haciendo ahora, Deepak, en cuanto a las comunidades transnacionales en la República. Pero me parece que sería interesante, antes de entrar de lleno a ese tema de los Hometown Associations, etcétera, que demos un poco de contexto histórico, particularmente económico, sobre la República. Y quizás, Harold, tú puedes empezar conversación de hoy por esa vena.
Buenos días a todos los que nos escuchan. Como parte del programa de hoy, uno de los objetivos es desmitificar un poco la visión que se tiene en Puerto Rico y las concepciones, muchas ingenuas y falsas, del desarrollo económico de la República Dominicana, de la sociedad moderna dominicana y, por implicación, de la comunidad dominicana que reside en Puerto Rico. Para empezar, yo creo que hay que establecer como una serie de datos básicos que nos permitan anclar una serie de comparaciones. La República Dominicana, al día de hoy, tiene un producto bruto que asciende cerca de los 49 billones de dólares americanos. Eso, la de Puerto Rico es un poco más grande, es una economía en su totalidad de 63, de su producto nacional bruto es 63 billones de dólares. Y esas dos cifras implican entonces estándares de vida un poco diferentes o sustancialmente diferentes en realidad debido a la diferencia en el tamaño de la población. La República Dominicana tiene alrededor de 10 millones de personas y Puerto Rico 4 millones. Esto implica entonces un producto bruto per cápita en Puerto Rico de alrededor de 15 mil dólares y en la República Dominicana como de 5 mil dólares per cápita. Esto entonces, claro, es a grandes rasgos una medida de lo que es el nivel de vida en términos económicos en los dos países. Aunque hay una diferencia de 3 veces en ese nivel entre Puerto Rico y Estados Unidos, durante la República Dominicana, económicamente es un país que muestra mucho más dinamismo que Puerto Rico. Como todos sabemos, Puerto Rico durante los últimos 3 o 4 años, ha estado en recesión y el cambio porcentual anual en su Producto Bruto Interno es de negativo 4%. Mientras que en el caso de la República Dominicana, durante el año pasado, ese crecimiento era de alrededor de 6.5-7%. Esto se espera, según los investigadores del Economist, la revista inglesa de economía, que se reduzca, pero siempre se va a mantener positivo en el futuro previsible, como a una tasa de 4%. O sea que es un país que, aunque en este momento refleja un nivel económico, un estándar de vida inferior al de Puerto Rico, su dinamismo económico refleja mucho más cambio positivo que lo que se ve en la economía puertorriqueña moderna. Si añadimos a eso que es un país más joven, donde la proporción de personas por debajo de los 25 años a la población mayor de 25 años es una proporción alrededor de 1-1, estamos hablando de una sociedad donde la expectativa de escolaridad, la expectativa de vida y la expectativa de una población participando en la fuerza trabajadora, mirando hacia el futuro, es mucho mayor que la de Puerto Rico, donde esa misma razón es aproximadamente un medio. O sea, hay dos personas mayores de 25 años por cada persona menor de 25 años. O sea que Puerto Rico también es una sociedad que muestra las características de otros países industrializados y de hecho en el caso de Cuba también, donde la población de mayoría de edad es mucho más que la población joven. O sea que un poco es como si se invirtiera lo que se llama la tasa de dependencia, que es la medida de población trabajadora con respecto a la población de niños. O sea que estamos hablando entonces de dos países distintos, pero con muchas similitudes en términos culturales, y en donde en un caso la República Dominicana es un país que muestra mucho más dinamismo en términos demográficos. Por ejemplo, también en términos de la esperanza de vida, no son tan diferentes como la gente pensaría. En la República Dominicana la esperanza de vida es alrededor de 70 años, en Puerto Rico es como 76 o 77 años. La mortalidad infantil sí es sustancialmente diferente. En la República Dominicana la mortalidad infantil, según la CEPAL, es como de 40 por de cada 1,000 niños entre los 0 y los 5 años, mientras que en el caso de Puerto Rico es mucho más baja, es como 5. O sea que tanto en términos de calidad de vida como en términos económicos, la República Dominicana al día de hoy sí es un país que muestra las características típicas de un país en vías de desarrollo, y algunas de esas son niveles que tenía Puerto Rico, por ejemplo, en los años 70. Doy como ejemplo el caso de la escolaridad. En la actualidad, la escolaridad en Puerto Rico es como 11 años y medio de estudio, y en la República Dominicana es como 6.7 o 7 años. Esa era la escolaridad de Puerto Rico en los 70. Lo mismo se puede decir de otra serie de cifras. No quiero seguir, como quien dice, repitiendo un montón de detalles tan temprano en la charla, pero sí quería proveer ese contexto porque nos va a permitir entonces entender las particularidades de ese proceso de desarrollo económico que Deepak nos va a ayudar a entender en más detalle.
Oye, y muy bueno ese contexto para comenzar. Quizás sería interesante si alguno de los tres nos pudiera hablar un poco de la parte histórica del desarrollo en República Dominicana. En Puerto Rico lo conocemos muy bien, las diferentes fases que tuvimos, pero ¿cuál fue ese trasfondo histórico de cómo se llegó a donde estamos ahora? ¿Cuál fue?
Bueno, la República Dominicana, al igual que Cuba y Puerto Rico, fue una colonia española por muchos años. El carácter particular de la República Dominicana viene a raíz de otras series de colonizaciones. Se dice que la República Dominicana es un país con una soberanía muy frágil. Y a lo que me refiero con esa frase, que no es mía de hecho, es que luego de la colonización española también hubo un periodo de mucha inestabilidad, seguido por una colonización de su hermana República, Haití. Luego de la independencia de Haití, ese periodo de colonización haitiana duró del 1822 aproximadamente hasta el 1844. Ya esa fecha, 1844, se identifica como la fecha de independencia de la República Dominicana. Y en cierta medida, como sabemos y como muchos historiadores han reseñado, estas fechas históricas son emblemáticas más que prácticas desde el punto de vista analítico y sociopolítico, porque aunque se establezca una fecha de independencia, el hecho de que un país desarrolle un sistema de Estado nacional fijo y estable, pues toma mucho tiempo posterior a usualmente a esa fecha. Y en la República Dominicana no es una excepción a esta regla. Luego de la independencia de Haití, se dio un periodo en donde hubo varios caudillos, incluso se dieron una serie de movidas militares y políticas muy tumultuosas. Eso desemboca más adelante en la historia dominicana en la primera intervención militar norteamericana, los Estados Unidos, siguiendo sus designios imperiales de la época, al igual que sucedió en Cuba y al igual que sucedió en Puerto Rico, pero en el caso de Dominicana posteriormente, ya para el 1916, ellos básicamente intervienen e invaden la República Dominicana y establecen un gobierno militar del 16 al 1924. Previo a eso, en la República Dominicana, como expliqué anteriormente, había pasado por un periodo sumamente tumultuoso y en un momento dado el presidente Roosevelt decide tomar las aduanas dominicanas porque en parte se argumentaba que le debían mucho dinero o había unos préstamos que no se habían pagado al gobierno de los Estados Unidos. Y entonces ya vamos viendo cómo esa supuesta soberanía era muy frágil y era muy precaria. Cuando un país interviene directamente sobre el control de las aduanas de otro país, sabemos que eso es ya una afronta a la soberanía nacional. Y en el caso de la República Dominicana, no fue solamente esa intervención militar norteamericana la que ayudó a esa fragilidad de la soberanía, sino posteriormente, en el 65, los norteamericanos vuelven a invadir a la República Dominicana, ya en este caso posterior al periodo de Trujillo. Trujillo fue el dictador sanguinario, uno de los más bárbaros que ha habido en la historia del Caribe, y él dominó el territorio dominicano del 1930 al 1961, creando y dejando un legado muy nefasto, violento y sangriento en la República Dominicana, al igual que desarrollando una economía dominicana centrada en el poder de Trujillo mismo. Trujillo y su familia y sus allegados básicamente nacionalizaron muchas de las industrias dominicanas al mismo tiempo que eliminaron el desarrollo de cualquier burguesía nacional, propiamente hablando desde el punto de vista de las burguesías modernas. Trujillo también mantuvo un control férreo de lo que era la frontera dominicana. Era muy difícil para los dominicanos, a diferencia del periodo actual, salir de la República Dominicana. Trujillo mantenía un control férreo a través del desembolso de los pasaportes. Y mucha gente me ha preguntado, ¿pero cómo es posible que hoy en día salen tantos dominicanos fuera de sus costas? Y en aquel momento se le hacía muy difícil. Bueno, uno de los factores principales era que ya en aquel entonces muchos países se necesitaba una documentación oficial, un pasaporte, para poder salir. Y las solicitudes de pasaporte en la era de Trujillo, según algunos historiadores, las solicitudes eran miles, pero el número de pasaportes que se emitían era muy, muy reducido. Y de esa manera Trujillo era capaz de mantener a muchos dominicanos dentro de su territorio nacional. Posterior a Trujillo sabemos que viene entonces otro dictador, que es Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer tiene entonces una historia muy interesante, luego de haber sido la mano derecha de Trujillo por muchos años y también haber sido un intelectual reconocido en la República Dominicana. Él entra al poder. Interesantemente, antes de que caiga Trujillo, Balaguer ya era presidente de la República Dominicana, del 60 al 62, en un periodo de transición interesante que hubo en la República Dominicana, pero no es hasta que los americanos intervienen en el 65 y luego facilitan su entrada como presidente en el 66, que él entonces se sienta en su silla, en su trono, y tuvo unos periodos de control y dominio de la economía y del el país por 12 años consecutivos y posteriormente del 1986 al 96, cuando famosamente le cede la silla, y digo cede de una manera un poco irónica, a Leonel Fernández, quien es la persona que entonces gana las elecciones, las nuevas elecciones que se celebraron en el 1996.
Oye, Deepak, pero, y en la parte, o Sergio, en la parte económica, o sea, ¿en qué se centró la economía dominicana durante esas épocas? ¿Fue igual durante varias décadas o hubo algunos cambios? ¿En qué se centró?
Bueno, durante la época de Trujillo, yo creo que el consenso entre los economistas es que pues fue un récord desastroso, básicamente en términos de desarrollo económico. El país, pues como bien mencionó Deepak, mucha de la actividad económica estaba controlada por el gobierno y no necesariamente para beneficio del pueblo, sino para el beneficio de una élite que estaba aglomerada alrededor del dictador Trujillo. En el periodo de Balaguer y más, yo te diría, más intensamente en el periodo de Fernández, se empieza a dar una apertura comercial al resto del mundo. La economía de la República Dominicana todavía depende en gran medida, por lo menos para el empleo, del sector agrícola. El sector agrícola produce cerca del 15% del empleo total en la República Dominicana. Pero ha habido unos intentos, yo te diría, muy concertados por parte del gobierno de la República Dominicana de articular unas conexiones con el mundo internacional, con la comunidad internacional. Tenemos toda la negociación que se dio no hace mucho sobre el Pacto de Libre Intercambio, el CAFTA, República Dominicana, que cubre no solamente a República Dominicana y Estados Unidos, sino también una serie de países de Centroamérica y el Caribe. Ese tratado pues ayuda a los productores dominicanos a accesar el mercado de Estados Unidos. También obviamente pues trabaja de la otra manera, ayuda a las compañías norteamericanas a entrar al mercado de la República Dominicana. Y tal vez más importante, algo que no se ha reseñado tanto, también le abre los mercados de Centroamérica a los productores de República Dominicana. Interesantemente, si tú miras la composición de las exportaciones y las importaciones de República Dominicana, según las tiene el Economist, más de 50% ya de todo lo que vende la República Dominicana al resto del mundo se lo vende a Estados Unidos, y un poco más de 40% de todo lo que compra del resto del mundo se lo compra a Estados Unidos. O sea que en esa posición, ya en términos del intercambio comercial, pues la República Dominicana también tiene una posición bastante parecida a la de Puerto Rico con Estados Unidos, donde Estados Unidos se ha convertido en su principal socio. Como parte de la apertura también internacional, se ha dado una serie de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Más recientemente, el gobierno de la República Dominicana acaba de firmar un acuerdo de 28 meses, lo que se llama un Standby Agreement. Básicamente es una facilidad condicionada que le permite al gobierno tomar prestado dinero del Fondo Monetario. Creo que el total de la facilidad es 1.75 billones de dólares. A cambio de eso, pues el país tiene que cumplir con una serie de condiciones. Las condiciones ya las conocemos todos, son bastante estándar. Básicamente controlar el déficit, aumentar los impuestos, reducir el gasto gubernamental. Y a corto plazo, pues esas medidas van a tener un impacto contraccionario en la economía de la República Dominicana. Pero por otro lado, al proveerle acceso al dinero del Fondo Monetario, pues va a facilitar una serie de inversiones del gobierno e infraestructura. Y también le abrió el mercado de bonos internacional al gobierno de la República, donde acaban de flotar una emisión de $500 millones a 10 años, pagando una tasa de poco menos de 7%. Es interesante, esa tasa compara, es un poco más alta de lo que paga Puerto Rico ahora mismo, pero tenemos que tomar en consideración que las tasas que paga Puerto Rico son exentas. O sea que si comparáramos bonos no exentos con bonos no exentos, la República Dominicana pues estaría cogiendo prestado a una tasa mucho más barata que Puerto Rico, por lo menos a 10 años. La idea es entonces utilizar ese dinero para facilitar la inversión. Ahora mismo el Economist estima que cerca de 21% del Producto Bruto de la República Dominicana se va al componente de inversión. Para darte una idea, en Puerto Rico ese componente está en menos de 15% ahora mismo y ha ido bajando en términos absolutos desde el 2006 para acá. O sea que en términos de inversión también ellos están haciendo un esfuerzo bien grande para crecer la economía.
Vamos a una pausa y cuando regresemos me gustaría discutir si, dado esta actividad o dinamismo económico, Veremos en algún momento pronto Yolas de Puerto Rico a Santo Domingo. Regresamos en un momento.